Bueno, hoy vengo confiado en que todos se recuerdan del mensaje pasado. Y no solo que se recuerden, sino que lo hayan meditado y hayan examinado sus vidas según ese mensaje. Le invito a abrir nuestras Biblias en Hebreos 10, 19 al 25. Hebreos 10, 19 al 25. El mensaje va a estar enfocado en los versículos 24 y 25. Lo vamos a leer desde el 19. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Este texto, en el versículo 23, nos insta y nos llama a mantenernos firmes, ¿verdad? A perseverar en la fe. Y en otros textos también se nos dice que hay que perseverar. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Y la perseverancia en la fe es un proyecto comunitario. Perseverar en la fe es un proyecto de toda la congregación. Obviamente, existe una responsabilidad individual en cada miembro de una iglesia, en donde, en un sentido, yo no puedo, o sea, perseverar por ti, y tú tampoco puedes, o sea, perseverar por mí. Y según los propósitos y el plan de Dios, cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros hay momentos en donde Dios nos pone en situaciones en donde tenemos que perseverar aislados de otros creyentes. Pero cuando vemos este mandamiento de Hebreos 10, 24 y 25, este mandamiento sobre perseverar, vemos que es un mandamiento que está conectado con la relación que yo como miembro de una iglesia tengo con los otros miembros de la iglesia. Es un mandamiento que está dirigido de manera individual, pero la aplicación y la esencia del mandamiento tiene que ver con mi relación con los otros creyentes. Y por esa razón es que yo digo que la perseverancia en la fe es un proyecto de la iglesia local, es un proyecto congregacional, de la comunidad. Cada vez que leemos en el Nuevo Testamento las metáforas y las comparaciones que se nos da en cuanto a la relación que la iglesia tiene con Dios y con los diferentes miembros de la iglesia, algo que siempre está presente es el amor entre los creyentes. Por ejemplo, la iglesia es comparada con una familia, y los miembros de una familia deben amarse, ¿verdad? Los miembros de una familia deben de preocuparse de manera genuina por los otros miembros. Nuestro caminar cristiano también se compara, por ejemplo, con el servicio de un soldado. Y cuando piensas y ves cómo son los soldados entre ellos, la fraternidad que ellos tienen y la unidad que ellos tienen, puedes entender que allí existe una lealtad, que hay amor. No dejas a nadie atrás cuando eres un soldado genuino, un soldado con convicción. No abandonas a nadie en el campo de batalla. También se nos dice que la iglesia es el cuerpo espiritual. Se nos compara con el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, cada miembro está que conectado con la cabeza que es Cristo. De manera, o sea, que individual somos el templo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo mora en cada creyente. Pero cuando se habla de la iglesia, yo solo no soy la iglesia. La iglesia somos todos juntos, somos la comunidad, la iglesia local. La Biblia también habla de la iglesia como un rebaño de ovejas, donde Jesús es el pastor y donde su amor es tal por su iglesia que él puede dejar a 99 ovejas por ir a buscar a una que se perdió. Entonces vemos cómo cada comparación, cada metáfora que vemos en la Biblia nos enseña la misma lección. Donde debe haber amor, donde debe haber lealtad. ¿Verdad? No podemos serle fiel a Dios, no podemos ser miembros fieles de una iglesia si vivimos una vida egoísta y si vivimos una vida aislada de los demás creyentes. Debemos de manera genuina amarnos unos a otros. Debemos ser fieles unos a otros. Y eso es lo que vemos en las exhortaciones que leímos en Hebreos 10. No solamente yo me preocupo por mí mismo, no solamente yo me preocupo de que pueda alejarme de la iglesia, sino que me preocupo por ti también. No solo me preocupo en que yo persevere en la fe, sino que también yo me preocupo de que tú perseveres en la fe. Eso quiere decir que te considero, que pienso en ti, que medito sobre ti, medito sobre cómo te puedo ayudar a que perseveres en la fe. ¿Cómo te estimulo al amor y a las buenas obras? Tal como nuestro texto indica. En los versículos 24 y 25 vamos a meditar sobre cuatro cosas. Primero vamos a ver un llamado a preocuparnos por nuestros hermanos, ¿verdad? Dios nos insta a preocuparnos por nuestros hermanos. Segundo, vamos a ver cuál es el foco de nuestra preocupación. ¿Dónde está enfocado el considerarnos unos a otros? Tercero, vamos a ver el medio por la cual llevamos este mandamiento. Y cuarto, vamos a ver la motivación que nos lleva a preocuparnos unos a otros. Empecemos por el punto número uno. El llamado a preocuparnos unos a otros. Versículo 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si preguntamos cuál es el objeto de nuestra consideración, cuál es el objeto de nuestra preocupación, la respuesta es: son los miembros de la iglesia local. Son los miembros de nuestra iglesia local. Esto es algo muy simple y muy claro que vemos en este versículo. El cuidarnos unos a otros. El pensar seriamente en mis hermanos en Cristo. Es un llamado a pensar y a meditar sobre mis hermanos. Sobre aquellos que se reúnen conmigo en la iglesia. Este verbo quiere decir considerar cuidadosamente. Pensar cuidadosamente acerca de alguien. Así que no solamente pienso en mí, sino que pienso en ti. Pero no solamente que pienso en ti, sino que pienso cuidadosamente en ti. De cómo estás tú en tu vida cristiana. Si estás perseverando. Si hay algo en ti que yo veo que debes cambiar. Si hay algo en la que yo te puedo ayudar. Esa es la manera de obedecer este versículo. Considerándonos unos a otros. Me concentro en tu persona. Me concentro en otros hermanos y hermanas. Y solo así es que yo puedo orar por ti. Puedo orar de manera específica por mí y por ti. La pregunta es, ¿cuántas veces oramos de esa manera por nuestros hermanos? ¿Cuántas veces oramos de manera específica por un hermano? Porque a lo mejor vemos que se está alejando. A lo mejor vemos que no persevera en la fe. Y el problema es que en nuestros días muchas iglesias van en contra de este principio. Vivimos en un tiempo en donde lo que abunda es el individualismo. En donde lo que abunda es la desunión. Y por eso es que estamos orando aquí en la iglesia por la unión. Muchas veces, muchas personas vienen a la iglesia por lo que ellos puedan obtener en la iglesia. Buscan iglesias que satisfagan sus propias necesidades carnales. Vienen a las iglesias por lo que la iglesia les ofrece, por lo que pueden extraer de la iglesia. ¿Qué tiene esta iglesia para mí? ¿Qué tiene esta iglesia para mi familia? ¿Qué tiene esta iglesia para mis hijos? ¿Qué me ofrece? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es la música? ¿Cuáles son las actividades de verano? ¿Qué me ofrece esta iglesia? Esa es la manera en la que muchos creyentes van a las iglesias. Esa es la manera en la que muchos creyentes se dirigen a las iglesias. Venimos con la idea de recibir, pero nunca venimos con la idea de dar. Para dar. Y si tenemos esa perspectiva de la iglesia local, que es solamente en donde yo recibo pero no doy, entonces no entendemos qué es la iglesia local. No entendemos para qué Dios instituyó la iglesia local. Y yo no quiero estar que equivocado cuando digo que esa es la mentalidad y la actitud de muchos creyentes hoy en día. En donde van a las iglesias, pero viven aislados de la iglesia. Viven aislados de los otros miembros. Y eso es algo que yo creo que va en aumento. Pero la culpa no solamente de las personas, la culpa es también de las iglesias, que también han caído en ese error de darle a las personas lo que ellos están buscando, de darle a las personas lo que ellos quieren, en vez de darles lo que Dios nos ha dado en su palabra. Y el resultado de esa mentalidad es que la relación entre los miembros de una iglesia local es superficial. La relación entre los miembros de una iglesia local es una relación hueca, vacía, sin propósito, superficial. Nos amamos unos a otros, nos preocupamos unos a otros de manera superficial. Eso quiere decir que la actitud de muchos es como si dijeran: estoy dispuesto a pensar en ti solo hasta el punto que me convenga. Pienso en ti hasta el punto que me convenga. Mi conexión contigo, mi interacción contigo, mi participación contigo, mi dedicación contigo, el tiempo que yo invierta contigo, será hasta el punto que empiece a molestarme. Hasta allí, ahí se acaba. Si es algo que me agota, si es algo que me molesta, si es algo que choca con mi horario, no lo hago. O sea, primero soy yo que tú. Esa es la actitud de muchos. Puede que después piense en ti cuando me dedique a mis cosas. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Y tristemente, eso va en aumento en las iglesias hoy en día. Pero esa realidad está muy alejada de lo que enseña el Nuevo Testamento, cuando dice que nos amemos unos a otros, que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos, que consideremos también a los demás. Si leemos este texto de manera cuidadosa, podemos ver que este texto no promueve el individualismo, sino promueve la unión entre los miembros de una iglesia. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, 14 y 15, él dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben retroceder los hijos, los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Qué está diciendo Pablo? Aunque ustedes no me amen, yo los voy a amar. Aunque ustedes me amen menos, yo los voy a amar. No me interesa cómo ustedes me amen. Yo los voy a amar. Aunque tenga que gastar lo mío por ustedes, lo haré. Y en primera de Tesalonicenses 2:8 también dice Pablo: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo amaba a la iglesia. Tenía amor por la iglesia. Tenía pasión por los miembros de la iglesia. Pablo estaba dispuesto a entregar su vida por los miembros de la iglesia. Pensaba en ellos. Meditaba en ellos. Se preocupaba por ellos. En Filipenses 2:17 también dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Pero Pablo no solamente sufría por los creyentes, por los cristianos. Él también sufría por aquellos que iban a ser creyentes, por aquellos que llegarían a los pies de Cristo a través de su predicación del Evangelio. En 2 Timoteo 2:10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Vemos el amor apasionado de Pablo por los miembros de una iglesia. Y ustedes dirán: bueno, es que Pablo es muy especial, Pablo es alguien único. Pero mira lo que dice Juan también. En 1 Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Muéstrame a alguien que no ame a su hermano o a su hermana y te mostraré a alguien que no ha conocido el amor de Dios. El amor es una evidencia de que hemos conocido a Dios. El amor es una prueba de que Dios nos ha amado a nosotros de una manera especial. Hebreos 13:1 también dice: permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Hebreos 13:15-16 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La salvación, la conversión de un pecador garantiza que va a amar a sus hermanos. La prueba de la salvación en la vida de alguien es que ama a sus hermanos y se preocupa por sus hermanos. Por eso es que no existe el individualismo en la iglesia local. No debería existir el egoísmo en la iglesia local. Debemos rechazar esa mentalidad de independencia y aislamiento de la cual la Biblia no habla nada, que rechaza. Es todo lo contrario. Es unión, unión y unión. Amor, amor, amor. Amén. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y específicamente, si vemos el contexto de este versículo y de los otros que leímos, de manera específica, hay algo por la cual nos debemos de preocupar por nuestros hermanos. Y es el ámbito de la salvación. Es en el ámbito de la salvación. ¿Acaso hay algo más importante que eso? ¿Existe algo más importante que la salvación de una persona? No, ¿verdad? Es allí donde debemos de preocuparnos. Obviamente, no ignorando las cosas materiales, no ignorando las cosas físicas. Si nos preocupamos por eso, por nuestros hermanos, y los ayudamos en cuanto a eso. Pero la prioridad, donde la Biblia pone la mayor atención, y donde nosotros también la debemos poner, es en la salvación de nuestros hermanos. En la salvación de nuestros hermanos. Si lo que hacemos es solamente mantenernos en contacto vía Facebook, vía Internet, teléfono, y salimos de vez en cuando con nuestros hermanos y nos tomamos un café y hablamos de tantas cosas, pero no nos enfocamos en la salvación de ese hermano. No nos preocupamos en él. No le hacemos preguntas espirituales. No indagamos en su salvación. No estamos cumpliendo entonces este mandamiento. No estamos obedeciendo este mandamiento. Y no digo que eso no pueda contribuir, claro que contribuye. Pero tenemos que tener la prioridad donde la Biblia pone también la prioridad. Es en la salvación de una persona. En que persevere en la fe. Si ponemos en una balanza, ¿cuántas veces hablamos de la salvación de mi hermano o mi hermana? Con todos los demás aspectos de su vida, trabajo, familia, todo, ¿a dónde sería la balanza? ¿Qué tendría más peso? ¿Qué me preocupa más a mí por mis hermanos? Obviamente me preocupo por su familia, por su trabajo, por sus finanzas, por sus necesidades físicas. Pero ¿y la salvación? ¿Es mi hermano salvo de verdad? Mi hermano está dando evidencia de que es salvo. ¿Cómo lo hago para ayudarlo a que persevere en la fe? A que crezca, a que el fruto del Espíritu se vea en él o en ella. Allí es donde debe estar nuestra prioridad. Y este versículo nos da un foco en específico. Si vemos, dice, considerémonos unos a otros, ¿para qué? ¿Para estimularnos en qué? Al amor y a las buenas obras. Al amor y a las buenas obras. Aquí el autor está como que diciendo, bueno, nosotros, que estimulados, ahora nosotros vamos a extender eso aún más allá de nosotros. Lo extendemos a la familia de Dios, lo extendemos a nuestros hermanos. No solo pienso en mí, no solamente me considero a mí, no solamente considero mi salvación, no solamente considero que yo persevere en la fe, como dice el versículo 22, sino que ahora considero a mis hermanos. Si no considero a esos hermanos que veo cada domingo, que le cantan a Dios conmigo, que adoramos a Dios juntos, que confesamos las mismas cosas juntos, que oramos juntos, a los demás miembros de mi familia de Dios, a los demás miembros del ejército de Dios, a los demás miembros del rebaño de Dios, a eso también yo considero. Y medito sobre ellos. ¿Cómo estás caminando con el Señor? ¿Qué has aprendido del Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor en su palabra? Pienso en su estabilidad espiritual. ¿Es mi hermano estable? O sea, que espiritualmente. ¿Es mi hermano fuerte? ¿Está mi hermano caminando y perseverando en el Señor? ¿O hay indicaciones de que se está desviando? Me preocupo por mi hermano. Me preocupo en su caminar con el Señor. Y me preocupo de manera, o sea que específica, como dice el texto, en el amor y en las buenas obras. ¿Y por qué? Porque esa es la manera correcta de caminar con el Señor. En el amor y a las buenas obras. Amar al Señor. Y que ese amor en el Señor se refleje en mis buenas obras. Esa es la manera correcta de caminar con el Señor. Cuando perseveras en la fe, lo haces por amor a Dios. Lo haces porque amas la verdad. Lo haces porque amas a Cristo. Y eso te lleva a amar también a tus hermanos. A considerar a tus hermanos. Amor y buenas obras, eso es una manera de decir que debemos ayudarnos unos a otros. Y esa es la manera de vivir este mandamiento. De obedecer este mandamiento. Por eso digo que el perseverar en la fe es un proyecto comunitario. Es un proyecto que involucra toda la congregación. Y cuando habla aquí en el versículo 24 sobre que estimularnos, esta palabra es bastante fuerte. Esta palabra es usada en Hechos 15:39 para describir el desacuerdo entre Pablo y Bernabé. La Reina Valera 1960 lo traduce como tal desacuerdo. para indicar lo que provocó el desacuerdo, lo que estimuló el desacuerdo. Y en Hechos se usa esta palabra de manera negativa para indicar de manera definitiva el desacuerdo que hubo entre Pablo y entre Bernabé, lo que provocó, lo que incitó, fue algo fuerte, fue algo que fue, que decisivo. Y cuando lo vemos en Hebreos, en Hebreos 10, lo usa de manera positiva el autor. Debemos de estimularnos de tal manera que provoquemos a mi hermano al amor y a las buenas obras. Que lo incitemos, que le demos el deseo. Es algo apasionado, es algo que no me rindo contigo. Es algo que estoy contigo allí siempre. No importa que me rechaces, estoy allí contigo. Te estimulo, te incito, te agito. Es una palabra fuerte. Y por cierto, Hebreos 10 tiene una palabra que es la única vez que se usa en todo el libro de Hebreos. Y es la palabra unos a otros. En el griego, es la única vez que se usa en todo el libro. Y eso nos ayuda a entender lo que el autor está queriendo decir. Unos a otros. Nos estimulamos unos a otros. No es algo que es que individualista. Para obedecer este mandamiento, debo involucrar a mis hermanos. Mi caminar cristiano no es algo individual, no es algo independiente de mis otros hermanos, sino que está ligado y está vinculado con mis otros hermanos. La pregunta hoy para nosotros es, ¿estamos tomando esta responsabilidad seriamente? ¿Estamos tomando este mandamiento seriamente? ¿Estamos pensando y meditando de cómo ayudar a mis hermanos? A lo mejor no podemos hacerlo con todos, eso es cierto. Pero estamos pensando en ese hermano que a lo mejor no está caminando con el Señor. Que hay evidencias que se está desviando. Pienso en él o en ella. Medito en él o en ella. Pienso en las maneras de ayudarlo. O tenemos esta mentalidad individualista en donde nos aislamos de los demás. En donde no te diriges ni te involucras con los demás. Pero tampoco permites que los demás se involucren contigo. Los evitas todo el tiempo. Tenemos esa actitud de que dices, yo vivo mi vida a mi manera. Nadie me dice lo que debo hacer. Mi relación es solo yo y Dios. Y nadie se mete en eso. Eso no es el obedecer este versículo. Muchos dicen, nadie tiene el derecho de decirme cómo vivir mi vida cristiana. La Biblia sí lo tiene. Dios sí lo tiene. Y Él te dice, considera a tus hermanos. Y deja que tus hermanos te consideren. Permite que tus hermanos te consideren. ¿Practicas este mandamiento? Esto no es una opción. Esto es un mandamiento directo que viene de nuestro Señor. Debemos de considerar a nuestros hermanos. No podemos aislarnos de la iglesia. Debemos de amarnos lo suficiente como para preocuparme por mi hermano o por mi hermana, por su vida cristiana. Debemos amar lo suficiente a mis hermanos para confrontarlo con su pecado, para animarlos. Pero también debemos de permitir que otros se nos acerquen, que otros nos hablen, que otros se involucren con nosotros mismos. Pero hay algo que tampoco podemos ignorar en este versículo, ¿verdad? Ya hemos visto el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? El considerarnos unos a otros, el meditar unos a otros, el pensar sobre nosotros. ¿De qué manera? sea, que estimulándonos al amor y a las buenas obras. Pero ahora, este versículo también nos habla sobre el medio. A lo mejor tú dices, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo obedezco este mandamiento? Estoy dispuesto a hacerlo, pero ¿cómo lo hago? Quiero que Dios me use como su instrumento para animar y estimular a mis hermanos. ¿Cómo lo hago? Dice el versículo 25. No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Y obviamente este versículo está atado con el versículo 24. Está en el mismo flujo de pensamiento, en el mismo argumento. Consideras y estimulas a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarte. No dejando de congregarte. ¿Se acuerdan que ese es uno de los medios de santificación? La iglesia local. Después dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más como veis que aquel día se acerca. El contexto de esta clase de mutua exhortación es la reunión pública de la iglesia. Es la iglesia local. La asamblea de los miembros de una iglesia local. Y el autor lo pone de manera negativa, no dejando de congregarnos. Obedecemos este mandamiento no dejando de congregarnos, a no faltar a las diferentes reuniones que tiene la iglesia. Se nos ordena a ser miembros diligentes con la iglesia local, a tener un compromiso con nuestra iglesia local, a comprometernos con las reuniones de la iglesia. Obviamente el domingo como la prioridad. Eso también incluye el llegar temprano a la iglesia, sea la escuela dominical o sea el servicio. Algunos dicen que este versículo se refiere a la apostasía, como estábamos hablando en la mañana. Y algunos dicen que este versículo lo que quiere decir es no abandonar la iglesia local como prueba de que fuiste salvo, de que nunca fuiste salvo. Pero aquí hay una palabra que es inconsistente con esta postura. Cuando habla de que esto es un hábito, de que es una costumbre, la apostasía no es una costumbre, no es un hábito. La apostasía es algo que tú haces de manera, o sea, definitiva. Te vas a la iglesia y no vuelves. Así que no está hablando de la apostasía, está hablando de un hábito, de cuando el creyente no se compromete con la iglesia local. Cuando el creyente tiene el hábito de faltar a la iglesia local. Cuando alguien empieza a separarse de las reuniones públicas de la iglesia, pone en peligro su alma. Así que cuando mi hermano o mi hermana empieza a desviarse y alejarse de los servicios, yo me preocupo por él o por ella y lo ayudo. Cuando alguien se aleja de las reuniones públicas de la iglesia, también se aleja de Dios. Porque Dios obra en medio de su pueblo. Dios obra en medio de su iglesia. Para eso Dios puso la iglesia. Para eso Dios fundó la iglesia. Y cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a las reuniones, tenemos la mutua responsabilidad de estimularnos unos a otros. De exhortarnos unos a otros. Es imposible el obedecer estos mandamientos fuera de la iglesia local. ¿Cómo estimulas a otros si no estás con ellos? ¿Cómo exhortas a otros creyentes si no estás con ellos? Este versículo nos anima a no alejarnos de la iglesia. Nos anima a venir a las reuniones de la iglesia. No dejando de congregarnos. Y si esto era un hábito, como dice el autor, en esos tiempos, ¿qué podemos decir hoy en día? ¿Será un hábito hoy en día? ¿Será una costumbre hoy en día? Dice, no dejando de congregarnos, sino, esta es la parte positiva ahora, ¿por qué no me dejo de congregar? ¿Para qué? Para exhortar a mis hermanos. sino exhortándonos y tanto más cuando veis, cuánto veis que aquel día se acerca. Cuando nos reunimos, cuando venimos a la iglesia, obviamente venimos en parte para recibir, como ustedes ahora, en este momento, están recibiendo. Venimos para ser edificados. Venimos para oír la palabra de Dios. Venimos para que Dios nos hable y recibir de su palabra. De la misma manera cuando venimos los martes, o cuando los jueves y los viernes también nos reunimos. Y esa parte todo el mundo la entiende. Voy a la iglesia a recibir. Voy a la iglesia para ser edificado. Pero lo que muchas veces fallamos y lo que muchas veces no entendemos es que también vengo a la iglesia para dar, para estimular, para exhortar. Entendemos muy bien la parte de que vengo a recibir. Pero no entendemos la parte de que venimos también para dar. Nos congregamos, ¿con qué propósito? Para exhortarnos unos a otros. Y a lo mejor yo, los pastores la tienen fácil porque los exhortan desde el púlpito, como yo estoy haciendo ahora. A lo mejor es fácil. Pero eso no es solamente la obra del pastor, no es solamente la obra del predicador. Se nos insta y se nos manda a exhortarnos unos a otros, a estimularnos unos a otros. Esa es una responsabilidad que tiene cada miembro de una iglesia. ¿Y qué mejor momento para dar, para exhortar, para estimular justo después del servicio? Cuando hemos recibido, cuando acabamos de recibir la palabra de Dios, cuando acabamos de oír la palabra de Dios, y cuando sabemos lo que nuestros hermanos han oído también, ¿qué mejor momento para dar que ese? De meditar en lo que oímos, de hablar con nuestros hermanos, de lo que se dijo en el sermón. Pero a veces pareciera que a lo que se acaba el sermón, ya se olvidó. Porque se habla de cualquier otra cosa menos del sermón. No exhortamos a nuestros hermanos con lo que hemos oído. ¿Cómo estás tú con lo que oíste? ¿Qué tienes que cambiar con lo que has oído? ¿De qué te tienes que arrepentir con lo que, o sea, según lo que has oído? Eso es una buena manera de estimularnos, de exhortarnos. ¿Cuánto de tu asistencia a la iglesia la inviertes en dar? ¿Cuánto de tu tiempo en la iglesia la inviertes en otros creyentes? Hoy en la mañana, cuando te estabas preparando para venir a la iglesia, pensaste, hoy voy a dar, hoy voy a invertir en mis hermanos. ¿Pensaste así o no? Piensa sobre dar a tus hermanos, o solamente piensas en la parte de recibir, de exhortar a un hermano, de animar a un hermano, de estar alerta y preocupado por la vida espiritual de mis hermanos. No de manera orgullosa y de manera criticona como vimos la semana pasada. Por eso fue el mensaje de la semana pasada. Sino que me preocupo de manera genuina, sino que me preocupo de manera humilde y con amor por mis hermanos. Que el tiempo que pase con mis hermanos sea de mutua, o sea, de edificación, de exhortación. Que mis palabras lo edifiquen. ¿Cuántos oran, por ejemplo, antes del servicio, por el predicador? ¿Cuántos oran porque mi hermano o mi hermana se edifique con el sermón que viene? ¿O solamente estamos pendientes de bajar a la comida y al café? ¿Cuánto estamos meditando en el servicio que viene para que sea de edificación para mis hermanos? A lo mejor nos falta reverencia en ese aspecto. ¿Practicas estas cosas? ¿Te preocupas por tus hermanos? ¿Piensas en sus necesidades y en las maneras que tú puedes, que estimularlos. Por eso es que la responsabilidad de congregarse no se puede reemplazar por el internet. Muchos tienen pastores de internet. ¿Cómo vas a exhortar y estimular y animar a tus hermanos si no te congregas con ellos? No está mal. Yo me edifico oyendo muchos sermones por internet. Pero eso no sustituye la iglesia local. Eso no reemplaza el congregarse. Ese no fue el diseño de Dios para la iglesia. El diseño de Dios para la iglesia es cara a cara, personal. No virtualmente por internet. Por eso que cada vez que la iglesia tenga cualquier actividad, cada vez que la iglesia llama a una actividad, eso es una oportunidad que Dios nos está dando para exhortarnos unos a otros, para estimularnos unos a otros. Y hay una motivación. Existe una motivación para practicar estas cosas. Existe una motivación que te lleva a preocuparte por tus hermanos. Existe una motivación que te estimula y te motiva y que te hace pensar en tus hermanos. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuánto veis que aquel día se acerca? ¿Qué día? El día del Señor. El día cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. El autor nos recuerda que Cristo regresará. Y cuando meditas y piensas sobre la segunda venida de Cristo, eso te anima a perseverar y ayudar a otros a que perseveren. Pero si no pensamos en eso, entonces no vamos a encontrar la motivación para practicarlo. No queremos que el Señor nos encuentre durmiendo. No queremos que el Señor nos encuentre desanimados. No queremos que el Señor nos encuentre viviendo una vida mundana y pagana. No queremos que nos encuentre viviendo enfocados en lo temporal. No queremos que nos encuentre adorando a otras cosas. Este es el día en cuando los creyentes serán completamente salvos con cuerpos glorificados. Y en donde los que no creyeron serán echados al castigo eterno. Cuando piensas en estas cosas, ¿acaso eso no te motiva a ayudar a tus hermanos? ¿Acaso eso no te lleva a ayudar a que tus hermanos perseveren por saber en el peligro en que están si no son creyentes? ¿No te motiva eso a evangelizar, así sea a tus hermanos? El evangelio nunca está de más. Llevar el evangelio nunca está de más. Así alguien tenga 20 años o 50 años siendo cristiano. Uno medita en estas cosas. Uno medita en la segunda venida de Cristo. Tu mente está enfocada aquí, en lo temporal, no en lo que viene. Te animo a que medites en estas cosas. A que pienses en estas cosas. Y eso te va a animar. Y lo interesante es que el versículo dice, y tanto más. ¿Qué quiere decir ese y tanto más? Lo que quiere decir es que el tiempo no debería disminuir la motivación. El tiempo no debería disminuir tu esfuerzo de ayudar a tus hermanos. Sino que a medida que pasa el tiempo y te das cuenta que cada vez ese día está más cerca, eso debería de incrementar tu esfuerzo. Debería de incrementar tu motivación. No minimizarlo. Mañana ese día va a estar más cerca. Pasó mañana, ese día va a estar más cerca. Y el mes que viene va a estar más cerca. Eso no te motiva. Les voy a dar una ilustración. No es perfecta, pero ayuda a entender. Piensa sobre esto. Imagina que estás en una habitación. Puede ser aquí. Y estás con otras personas, 4 o 5 otras personas. Y hay un reloj. Y se te da una responsabilidad. Una persona que está allá adentro te dice: tengo que irme, pero regresaré. Una persona te dice: tengo que irme, pero regresaré. Y el cuarto tiene cámaras, en donde se ve todo lo que está pasando adentro. Y esa persona te dice: pero si te duermes antes de que yo regrese, vas a perder la recompensa que traigo conmigo. Manténgase despierto hasta que yo regrese. Todos, cada uno. Y si todos se mantienen despiertos hasta que yo regrese, cada uno va a tener $1,000,000. Bye bye. Y cierra la puerta. Nadie puede salir. Y tienen que estar despiertos. Ahora, tú sabes que esa persona que se fue te ama. Y que no haría nada en contra de ti. Sabe que todo lo que hace es para tu bien. Tú sabes eso. Y por eso tú confías en que esa persona va a regresar. Tienes la seguridad y la certeza que va a regresar. No sabes cuándo, pero sabes que va a regresar. Tienes la convicción. No es un engaño, no es un truco. Entonces, se va y empiezan a pasar las horas. 1 hora. 2 horas. 5 horas. 10 horas. Y de repente ves que alguien está, cayendo en el sueño. ¿Qué haces? Despierta, hermano. Como sabes que él va a regresar, motivas a tu hermano a que esté despierto. Y cada tiempo que pasa, cada hora que pasa, tú sabes que está más cerca su regreso. Y animas a tus hermanos a que estén despiertos. No se duermas. No te duermas. Y haces lo que sea para que se mantenga despierto. Lo que sea haces para que persevere, ya que cada hora que pasa está más cerca. Sé que no es perfecta la comparación, pero nos ayuda. ¿Y nuestro Señor volverá o no? ¿Lo creemos o no? Él nos ama y Él dijo que le iba a traer la recompensa. Y nos ha dado una responsabilidad de estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, de considerarnos unos a otros, de ayudarnos unos a otros, de exhortarnos, de amarnos, no de vivir una vida individualista, aislado de todos, en donde yo no me preocupo por ti, donde tú me caes mal y no te voy a hablar más nunca, sino que me preocupo por ti de manera genuina, de manera humilde, con amor. Y la pregunta es para nosotros: ¿sinceramente y de manera genuina creemos en la segunda venida de Cristo? ¿O vivimos como si no va a volver, como si esto fuera lo único y ya? Porque eso es, según el texto, lo que nos va a motivar a estimularnos, a exhortarnos. Esa es la motivación. Y solamente porque el tiempo pase y los años pasen, no es una excusa para bajar la guardia. Cada año está más cerca su venida. Cada segundo está más cerca su venida. Así que cada segundo, cada año, cada mes, debería ser mayor nuestro esfuerzo y nuestra motivación de ayudarnos unos a otros. Hoy está más cerca ese día que ayer, y mañana va a estar más cerca que hoy. Que el tiempo pase no es excusa para dormir, no es excusa para no estar alerta. Y cuando entiendes esto, y cuando tienes la convicción de que nuestro Señor va a volver, es cuando vas a encontrar la motivación de ayudar a tus hermanos. Mantente despierto. Nuestro Señor viene. Persevera. Que te encuentre con fe. Aún si vivimos 100 años, eso es nada, ¿verdad?, comparado con la eternidad. Y para terminar, quiero decir algo. Cuando leemos estos textos, cuando leemos, por ejemplo, todo el contexto de Hebreos 10 y el contexto de otros versículos que nos hablan sobre la relación entre los miembros de una iglesia, vemos que existe una prioridad entre nuestras relaciones. La Biblia pone la prioridad en relaciones, es en la relación de uno con Dios. La relación más importante que uno puede tener es tu relación con Dios, ¿verdad? Y luego viene la relación que tú tienes con los miembros de la iglesia. Y le preguntas por qué. Primero, porque no hay nadie más importante que Dios. Mi relación con Dios debe ser la más importante. Pero lo segundo es que porque mi relación con mis hermanos refleja cuál es mi relación con Dios. Si mi relación con Dios es buena y tengo comunión con Dios, entonces mi relación con mis hermanos va a ser un reflejo de eso. Solo cuando yo me preocupo por mi relación con Dios es cuando yo me voy a preocupar por mis hermanos. Pero si mi relación con Dios es superficial y es hueca y vacía, igual va a ser mi relación con mis hermanos. Va a ser superficial, hueca y vacía, en donde no voy a meditar sobre ellos, no voy a pensar sobre ellos, a lo mejor no me importe mucho su vida espiritual. Y eso es algo por lo cual nosotros también debemos examinarnos a nosotros mismos. Mi relación con mis hermanos es un reflejo de mi relación con Dios. Y cuando mi relación con Dios es buena y tengo comunión, es cuando voy a pensar sobre ese futuro, sobre esa segunda venida de mi Señor. Y es donde voy a encontrar motivación y amor por mis hermanos. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por este texto, Señor, y por enseñarnos nuestras responsabilidades como miembros de una iglesia, Señor. Ayúdanos a entender que tenemos la responsabilidad de animarnos unos a otros, de estimularnos al amor y a las buenas obras, de exhortarnos, Señor, también, no dejando de congregarnos, Señor. Ayúdanos a entender que debemos tener compromiso con nuestra iglesia local, que somos parte de una iglesia y no estamos aislados de ella, Padre. Ayúdanos a entender nuestros deberes, nuestras responsabilidades y cómo debemos de caminar con nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a preocuparnos, a meditar, a pensar sobre ellos, Señor, a buscar las maneras de ayudarles en su caminar cristiano, Señor. A no pensar solo en nosotros, a no ser egoístas, sino también con humildad el considerar a los demás. Ayúdanos a eliminar todo egoísmo y orgullo de nosotros y no pensar como este mundo piensa, sino buscando la armonía, la unidad y el amor en la iglesia, Padre. Ayúdanos a entender que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Que esa es una promesa de tu palabra, Señor. Y ayúdanos a meditar sobre esa promesa, en donde vamos a encontrar motivación para ayudar también a nuestros hermanos. Gracias, Señor, por este día. Que todo lo que hagamos de aquí en adelante, en este día, sea para tu gloria y tu honra. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.